Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Les saluda mi compañera
Rocío Hurtado
y quien les habla, Silvia Calderón, para invitarlos a escuchar este programa semanal que esperamos sea de su agrado e interés. Comenzamos el programa con las aleyas 11 y 12 de la sura La Consulta.
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
Creador de los cielos y de la tierra, os ha dado esposas salidas de vosotros y parejas salidas de vuestros rebaños, diseminándoos así. No hay nada que se le asemeje. Él es quien todo lo oye, quien todo lo ve. Suyas son las llaves de los cielos y de la tierra. Dispensa el sustento a quien Él quiere. A unos con largueza, a otros con mesura. Es omnisciente.
En el programa anterior explicamos que la autoridad real pertenece solo al Creador Todopoderoso, que tiene poder sobre todas las cosas, incluido el avivamiento de los muertos a la vida, y como parte de su infinita misericordia, le ha otorgado intelecto y libre albedrío a la humanidad para determinar el camino hacia el paraíso, ya que estos dones de Dios no deben ser mal utilizados para travesuras y fechorías que conducen a los fuegos del infierno. También dijimos que el Islam, además de resolver problemas ideológicos y éticos, proporciona respuestas para cada necesidad humana, compatible con los tiempos cambiantes y los desarrollos de la historia y la civilización. Las aleyas que les recitamos hoy son una indicación más de los poderes incomparables de Dios omnipotente y omnisciente, y tienen la intención de decir que Él es realmente el creador de todo lo que no tiene precedentes. Aunque nada se parece a Dios Todopoderoso, hay un vínculo entre Él y todas las cosas, ya que nada está oculto para el oyente y el vidente, que incluso conoce los pensamientos que pasan por nuestras mentes. Al mismo tiempo, nada puede compararse con Dios, que ha hecho para los cónyuges de la humanidad, para la comodidad de los demás, así como la procreación para garantizar la continuación de la raza humana. También ha dividido el ganado y otras criaturas en machos y hembras con el mismo propósito. Es lamentable que algunas personas que afirman ser aprendidas afirmen que Dios ha terminado el proceso de creación y relegado todos los asuntos a los seres humanos, lo que significa que ya no tiene ningún papel en el mundo. Esta idea mal interpretada es rechazada decisivamente por el Sagrado Corán, cuyas aleyas claramente señalan que Dios es el creador del universo y su administrador sin la participación de ningún socio o asociado. La aleya 12 significa que las llaves de los cielos y la tierra están sujetas a la omnipotencia de Dios y que cada persona recibe provisión según el decreto divino y la sabiduría. En otras palabras, es su divina voluntad la que aumenta la provisión de algunas personas y disminuye la de otras. Pero esto no significa que los seres humanos dejen de hacer ningún esfuerzo.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, Dios, el Creador Todopoderoso, ha instituido el matrimonio entre hombres y mujeres, y definitivamente no entre los mismos géneros, para proporcionar a la humanidad consuelo social, paz mental, tranquilidad del corazón y el proceso de procreación para multiplicar la raza humana. Segundo, el Creador sabio, a quien nada se puede comparar y quien no tiene compañeros y es demasiado glorioso para tener la necesidad de un cónyuge, pareja o ayuda, también ha creado todas las demás criaturas, incluido el ganado, como machos y hembras para la continuación de su especie. Tercero, nada está oculto para Dios, quien a pesar de otorgar el don del intelecto a la humanidad para ejercer el libre albedrío, para discernir entre la verdad y la falsedad, el bien y el mal, y la fe y la incredulidad, no ha dejado a sus criaturas por su cuenta, pero observa sus más pequeños asuntos y administra todo el universo. Y cuarto, el aumento y la disminución del sustento están de acuerdo con la autoridad divina y la sabiduría, y definitivamente no es el signo de la misericordia o la ira de Dios, ya que muchos creyentes ricos y poderosos, así como también muchos creyentes pobres. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban. Ahora escucharán la ley 13 de la sura La Consulta.
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
Os ha prescrito en materia de religión lo que ya había ordenado a Noé, lo que nosotros te hemos revelado y lo que ya habíamos ordenado a Abraham, a Moisés y a Jesús, que rindáis culto y que esto no sirva de motivo de división. A los asociadores les resulta difícil aquello a que tú les llamas Alá elige para sí a quien Él quiere y dirige a Él a quien se arrepiente.
Esta ley se refiere a la unanimidad de las misiones de todos los profetas para predicar a la humanidad la misma religión basada en el monoteísmo, la virtud, la justicia, la paz, que hace bien a los padres, el cuidado de los necesitados y la creencia en la resurrección. Los mensajes de los últimos cuatro grandes profetas, es decir, Noé, Abraham, Moisés y Jesús, que culminaron en la misión universal del último y más grande de ellos, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. La palabra religión está en forma singular aquí, lo que indica la continuación del mismo conjunto de creencias desde Adán hasta el profeta del Islam, a quien Dios Todopoderoso reveló el Sagrado Corán como la escritura celestial final, que perfecciona la religión y garantiza la compatibilidad de la sabiduría intemporal de sus contenidos con todas las etapas futuras del progreso y desarrollo humano. Esta ley, que advierte a los creyentes que emiten la discordia, también es un mensaje claro para los seguidores de otras religiones, como el judaísmo, el cristianismo, etc., de que su conversión al Islam significará su verdadera adhesión a los mensajes de los profetas que dicen seguir, ya que los ateos y los politeístas no siguen ninguna religión y el llamado al monoteísmo es intolerable para todos los incrédulos. La ley ya termina con la nota de que quien se arrepiente y recurre a la verdad del Islam, Dios misericordioso seguramente guiará a esas personas al camino recto que conduce a la dicha del paraíso.
De esta ley aprendemos que, primero, los fundamentos de las misiones de los profetas fueron notablemente los mismos, es decir, guiar a las personas hacia el monoteísmo, la paz, la virtud y la justicia, evitando la discordia y los pecados. Segundo, el profeta Noé fue el primero de los cinco grandes mensajeros y el último y el más grande de todos con el mensaje universal del Islam, que es el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Tercero, la discordia es la fuente de la desviación de la verdadera religión. Y cuarto, a los que se vuelven penitentemente hacia Dios, se les conceden favores divinos.
Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
La siguiente ley que recitaremos es la 14 de la sura La Consulta.
وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ.
No se dividieron por rebeldía mutua, sino después de haber recibido la ciencia, y si no llega a ser por una palabra previa de tu Señor, remitiendo a un término fijo, ya se habría decidido entre ellos. Quienes después heredaron la escritura dudan seriamente de ella.
Aunque los profetas pidieron a sus seguidores que mantuvieran su solidaridad, la gente se dividió en sectas, ya que la fuente de la mayoría de las divisiones es la envidia, el mal hacer y la codicia. Las diferencias de opinión sobre cuestiones religiosas se debieron a la arrogancia y los prejuicios prevalentes en la era de la ignorancia, que a pesar de la evidente verdad del Islam, condujo a la negación del Sagrado Corán. El Dios Todo Misericordioso, sin embargo, otorgó un respiro a los negadores y pospuso su tormento a causa de su omnisciencia. De lo contrario, estos negadores de la verdad habrían encontrado el mismo destino terrible que le sucedió a algunas de las naciones del pasado. En otras palabras, con el fallecimiento de un profeta y la llegada del siguiente, algunos, como los judíos, se negaron a seguir al profeta Jesús y llamaron a los que le reconocieron como desviadores. Por lo tanto, vale la pena señalar que los seguidores de otros credos como judíos y cristianos conocían el nombre y las características del último y más grande profeta, ya que estos se mencionaron en las Escrituras, pero debido a su prejuicio y arrogancia, se negaron para convertirse en musulmanes. Como resultado, no han podido comprender la verdad y han permanecido en dudas y sospechas.
Esta ley nos enseña lo siguiente. Primero, la religión decretada por Dios Todopoderoso para la humanidad es la misma y no la pluralidad de creencias. Segundo, la base de la discordia es la arrogancia, la ignorancia y la intolerancia. Tercero, los eruditos religiosos asumen la tarea de fomentar la paz y la unidad en lugar de causar discordia. Y cuarto, Dios da un respiro a los pecadores y no creyentes para que tengan suficiente tiempo para arrepentirse y rectificar sus errores. Y quinto, si la duda es natural, el individuo la eliminará a través de la investigación, pero si se deriva de la obstinación, le impedirá aceptar la verdad.
Queridos amigos, hemos finalizado el tiempo de nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.
Islas iraníes del Golfo Pérsico. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Mohamed Saddali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, estamos a su servicio para presentarles este programa. Esperamos que sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, esperando como siempre que este programa sea de su agrado.
La isla de Khark ha sido durante mucho tiempo una base para el comercio entre Asia y las tierras fronterizas del mar Mediterráneo, así como el cruce de pueblos y el lugar de encuentro de diferentes creencias y religiones. Esta semana viajamos a esta antigua isla. La isla de Khark, a veces llamada Isla de Khark, se encuentra a 38 kilómetros de la costa del puerto de Gonabe, en el Golfo Pérsico, y es uno de los suburbios de la provincia de Bushehr. Jalal al-Ahmad, un escritor iraní contemporáneo, llamó a esta isla la perla huérfana del Golfo Pérsico, y en un libro del mismo nombre describe su viaje a este lugar. La isla se encuentra a 57 kilómetros al noreste de Bushehr. Su longitud aproximada es de 8 kilómetros. Su ancho es de 4 hasta 5 kilómetros y es una isla de coral. Hay numerosas instalaciones petroleras en la isla y sus costas profundas son ideales para crear ancla. La isla de Khark es una parte de Bushehr y tiene una población de más de 20.000, de los cuales el 70% son inmigrantes que se han establecido en la isla después de la fundación de la Compañía Nacional de Petróleo. La isla es uno de los distritos más antiguos de la provincia y alberga muchos monumentos antiguos. Entre los locales, esta isla se llama Hark, pero en las fuentes escritas se utiliza el término Hark. Los monumentos históricos y geográficos medievales también han registrado ambos nombres, Hark y Harg, y ambos nombres se han utilizado en las escrituras y mapas europeos. Los veranos cálidos y la humedad local sin lluvia son características de la situación climática de esta isla. El clima cálido comienza a fines del invierno con un periodo de calentamiento de aproximadamente 8 meses. El punto más alto de la isla es Monte Didevan, que está a 87 metros sobre el nivel del mar. En este punto había un pequeño faro hace mucho tiempo. Al norte está el Monte Tacht y al sur está el Monte Gerdan Ushtor. La isla se encuentra en la parte más profunda del Golfo Pérsico y los geólogos atribuyen su surgimiento a unos 14.000 años. Se puede dividir la construcción en la isla de Hark en dos grandes grupos: de construcción, ingeniería y tradicional. La construcción tradicional fue realizada en su mayor parte por personas nativas en la esquina noreste de la isla. En esta sección, textura urbana es compacta y se caracteriza por sus callejones estrechos y sinuosos y alta densidad de población. Los edificios son de un piso y cuentan con un pequeño patio. En los últimos años, sin embargo, ha aumentado el número de edificios de varias plantas. La construcción en otras partes de la isla se lleva a cabo por parte de la compañía de terminales de petróleo y se basa en principios de ingeniería. La religión de indígenas de la isla es el Islam en la mayor parte, y los chiíes y suníes conviven en paz. Hace años que se requiere permiso para entrar y salir de la isla de Hark.
En esta isla se ha establecido una de las terminales de exportación de petróleo más importantes del mundo. Durante la guerra impuesta por Irak contra Irán, más del 90% de las exportaciones del crudo de Irán se realizaron desde esta isla y la Fuerza Aérea Iraquí llevó a cabo 2.800 ataques contra esta isla para evitarlo. Hay una inscripción de piedra desde la antigüedad en Hark, en persa antiguo, y en cuneiforme que se considera como otra prueba sobre el nombre del Golfo Pérsico. El largo y ancho aproximado de esta piedra inscrita es de 1 metro y está en una piedra de coral. La antigüedad de la inscripción data de hace 2.400 años. En esta inscripción de 5 líneas se han utilizado las palabras persas y la traducción de una parte de ella es: «Esta tierra estaba seca y sin agua». Yo traje alegría y consuelo. La isla está compuesta de fósiles y órganos de corales, moluscos y otros organismos marinos mezclados con partículas de arena y solo una capa fina de la superficie de la isla, que tiene unos 20 centímetros, es más fuerte. La parte inferior está hecha de una textura suave y sedimentaria, que no es resistente frente al flujo de agua. En muchas áreas de Hark, la erosión del agua y el viento ha erosionado las capas inferiores y ha causado el colapso de las capas superiores que llevan diseños antiguos. Este proceso de erosión ahora está cambiando las coordenadas de la rugosidad de la isla. La isla de Hark es una de las pocas islas del Golfo Pérsico que tiene agua dulce en abundancia. Históricamente, el agua dulce de la isla de Hark se proporcionaba, además de pozos naturales, a través de la excavación de docenas de pozos de agua y acueductos, así como la guía artificial de agua superficial hacia pequeñas presas y pozos naturales en la isla. En toda la isla hay restos de sistemas de extracción de agua dulce que incluyen vías fluviales pequeñas y grandes que conducen a pozos naturales o artificiales y viejos desagües. También hay pozos en la isla donde la gente de Harke, al igual que otras regiones del sur de Irán, plantan parras. Estos árboles producen cientos de kilos de uvas cada año sin necesidad de riego y al utilizar la humedad de la profundidad de los pozos crecen. En toda la isla los árboles de lile y ficus han podido crecer adaptándose a sus características climáticas. Estos grandes árboles con raíces aeróbicas se encuentran en toda la isla. Las raíces salen del suelo y se retuercen en el tronco del árbol y cuelgan de sus ramas nuevamente. Estas raíces reciben el agua y los nutrientes que necesita el árbol del viento y el aire en lugar del suelo. Por esta razón, los mitos asociados con la tierra no se han formado entre la gente de la isla y los mitos asociados con el agua, el viento y el mar, que han florecido entre ellos. El cedro o alerce es también uno de los árboles más importantes de la isla. La vida silvestre de Hark es muy limitada y se limita a unos pocos rebaños de ciervos y serpientes venenosas, que varían de 1 a 1.5 metros de longitud. Muchas aves migratorias también pasan el invierno en las costas de esta isla. Hay muchos monumentos en la isla, especialmente de los tiempos preislámicos y la era islámica, incluidos los templos de Palmira. En una pequeña montaña de esta isla se han construido tumbas que se atribuye a los zoroastrianos, teniendo en cuenta su poca profundidad. En algunas de estas tumbas que tienen entradas cortas se ve una cruz, lo que indica que los cristianos han enterrado a sus muertos por allá. Otro monumento histórico importante en la isla de Hark son dos grandes rocas en las montañas de la isla que se encuentran entrelazadas. El orientalista francés Romain Grisman cree que esta obra es un ejemplo de tumbas que datan del primer milenio antes de Cristo. La gente de Hark llaman a esta obra hermanas y cree que estas dos piedras eran de hecho dos hermanas que fueron a la cima de la montaña para evitar a los bárbaros y pedir a Dios.
Al Islam es lo que nosotros llamamos la Shahada, que es el doble testimonio de fe. Y es atestiguar que no hay más Dios que Dios, Allah quiere decir el Dios, y que Mohammed es su último profeta y mensajero. Entonces, en esta creencia está implícito, por supuesto, primero la creencia en ese único Dios, y que ese único Dios, después de haber creado al hombre, que es su última creación y el objetivo de la creación, es la creación del hombre, no lo dejó abandonado, sino que envió una serie de profetas, y los musulmanes creemos en todos los profetas, la paz sea con todos ellos, considerando a Adán el primer hombre y primer profeta, y se habla de 124.000 profetas. No ha habido pueblo, nación, tribu que no haya recibido por algún lugar un mensajero. El último de esos mensajeros, nosotros creemos, y de ahí viene la shahada, o sea, ese doble testimonio de fe, es el profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le dé la paz.
El Islam es, junto con el cristianismo y el judaísmo, una de las tres grandes religiones monoteístas abrahámicas con las que comparte la creencia común en un único Dios y en los grandes profetas. El Islam cuenta hoy con unos 1.400 millones de fieles en todo el mundo. La historia de los musulmanes en Argentina data desde fines del siglo pasado, existiendo en la actualidad aproximadamente medio millón, aunque muchos de ellos no son practicantes. Pero, ¿cómo se produjo el inicio de una de las religiones más importantes de la humanidad? ¿Cuánto tardó en expandirse y llegar a todos los rincones del mundo?
El Corán se reveló a lo largo de unos 20 años, podemos decir, los primeros 10 años en la ciudad de Meca, y después se produce un hecho fundamental que marca el inicio del calendario islámico, que es la hégira, o sea, la emigración, cuando el profeta emigra de la ciudad de Meca a la ciudad de Medina, que está a unos 400 kilómetros al norte, y ahí se sigue revelando como la otra mitad del Corán. En 30 años el Islam llega casi desde el Atlántico hasta la India, ¿no? Esto no fue producto, porque sería imposible, de a veces como se plantea, como de una invasión. Esto fue producto, digamos, de que los pueblos circundantes, los pueblos vecinos, ¿no?, que estaban en los bordes del primer Islam, del Islam que estaba en la península arábiga, empiezan a entrar en contacto con un mensaje que proclamaba la igualdad y la justicia.
El Islam surge y se propaga a lo largo de 20 años sin fronteras ciertas, avanza como un estilo de vida que guía al hombre por el camino de la rectitud y con la virtud de las grandes religiones. El Islam alcanza a cruzar el océano. Algunos eran marineros, comerciantes, aventureros. Otros eran perseguidos o esclavos. Con ellos, el Islam pisa las tierras del Nuevo Mundo. El Islam llega a América, continente donde se encuentra Argentina, y allí también deja su huella.
Los primeros musulmanes llegaron acá al principio, cuando se descubre América, digamos. Llega de la visión europea del continente americano, llegaron en esos barcos los primeros musulmanes. Así que hubo acá moriscos, inclusive muchas de las costumbres gauchescas, hasta en la ropa, en el lenguaje, en el modo de montar caballos, podemos decir que están conectados con el Islam, ¿no? Pero escondido acá, la Inquisición también bajó en esos barcos. Esos barcos vinieron los conquistadores, los moriscos y la Inquisición. Así que no fue fácil acá mantener el Islam.
Los primeros musulmanes que han llegado a la Argentina han venido allá por el año 1880 en los barcos donde venía mucha gente de Europa, muchos barcos que venían de Italia pero que traían libaneses y sirios. Aunque también se habla de que cuando vinieron los primeros colonizadores también traían musulmanes de aquella España musulmana que estaba prácticamente desapareciendo en 1492, pero que había muchísimos musulmanes también en los barcos. Ahora, lo que se sabe a ciencia cierta de los musulmanes que hoy están en Argentina es que la mayoría son de Siria, del Líbano, y que vinieron desde aquellas épocas, desde la corriente migratoria de 1880. Prácticamente Tucumán, La Rioja, Catamarca son los lugares donde uno encuentra más migración árabe.
Y llegan los primeros inmigrantes. Argentina es un país de inmigrantes, entonces sabemos que acá, como componente, digamos, podríamos decir que el italiano, el español y el árabe serían quizás los tres componentes más importantes. Y la inmigración, bueno, finales del siglo XIX, durante el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, hubo muchos inmigrantes de Siria y de Líbano, porque la caída del Imperio Otomano, que incluía, como en alguna de sus provincias, Siria, la actual Siria y la actual Líbano, problemas económicos, la pobreza que hubo con eso, empezaron a llegar a Argentina estas primeras comunidades que se establecieron, algunos en Buenos Aires y muchos se fueron para el interior.
Uno se da cuenta de la cantidad de árabes que han venido, o sea, yo diría en principio del siglo XIX ha habido una migración muy fuerte, producto de la Primera Guerra Mundial, donde ha habido miseria, ha habido guerra, matanzas, servicios militares muy largos. Entonces la gente escapaba. Y eso vino creciendo, esa migración, hasta nuestro día de hoy. Ahora hay poco, vienen o nada, pero los que están, buscamos cómo conservar esos valores, digamos, de una comunidad que para que permanezca en el tiempo, o sea, costumbres, tradiciones, religiones en este caso.
Esta inmigración realmente eran algunos árabes cristianos y otros árabes musulmanes. No todos los árabes que vinieron eran de origen de religión o de forma de vida musulmana. Se establecieron muchos en Tucumán, aún en Mendoza. Por eso en el interior de Argentina también la influencia árabe e islámica es muy fuerte. Pero el Islam no se afianzó con fuerza, porque muchos de los hombres que venían para acá eran hombres solos que venían precisamente, musulmanes, se casaban con mujeres criollas. Y no fue fácil, las mujeres al no ser musulmanas, en un ambiente que era eminentemente católico, no fueron por ahí capaces los hombres de imponerles a mujeres o de hacer que se transmitiese eso a los hijos.
La mayoría de esos musulmanes eran alawitas, o sea, shias. Después el resto eran de la escuela sunnita.
Pero bueno, podemos decir de todos modos, se mantuvo el Islam porque ellos abrieron centros islámicos donde en la actualidad todavía los descendientes de ellos son musulmanes y lo practican, lo mismo en Argentina, en Buenos Aires, como en el interior.
Casi todos los miembros de la comunidad chiita en Buenos Aires son argentinos, descendientes de inmigrantes del Líbano de hace unos 100 años atrás, algunos más, otros menos. También hay musulmanes de otras nacionalidades o bien argentinos conversos al Islam. Dentro de la comunidad hay religiosos, estudiantes, profesionales, trabajadores, ancianos, jóvenes, niños, hombres y mujeres que son descendientes de los primeros colonos. Los pregoneros del Islam en Argentina desde un primer momento y con esfuerzo trataron de estar unidos y preservar sus costumbres y hacer honor a Alá.
Todo inmigrante, que quiera juntarse con gente con su misma cultura, con su mismo pensamiento, y como pasó con otras, los italianos, los españoles, los árabes también se empezaban a reunir en lugares, en casas, inclusive para lo que es el Islam, la religión. Al principio se reunían en casas o en clubes.
Pero ser musulmán en tierras lejanas no es tarea sencilla. Así, muchos inmigrantes islámicos no pudieron preservar los votos religiosos y mantener la cultura islámica, mientras que hubo otros que con esfuerzo y rectitud supieron mantener sus preceptos.
Antes de la llegada de la Revolución Islámica, acá a la Argentina, y antes de que se abra el primer centro islámico, o mejor dicho, la primer mezquita en Buenos Aires, el gran referente de la comunidad de Flores, del barrio de Flores, era el Hajj Muhammad Hamza, que tenía su panadería en la esquina de Campana y Morón, y la gente, la comunidad, siempre lo consultaba y era la persona que inclusive hacía los casamientos de las personas de la comunidad, hasta que, bueno, en 1983 se funda la mezquita Tauhid en Buenos Aires.
Sin embargo, al ir falleciendo estas personas referentes de las primeras instituciones, muchas de ellas perecieron.
Después viene como una segunda etapa, podemos decir, esas instituciones, algunas fueron un poco vitales, podríamos definirlas como poco vitales, especialmente como se fueron muriendo los viejos, los que llegaron, que yo conocí a algunos de ellos, y algunos de ellos eran personas excepcionales realmente. Después hubo otra etapa, que es la etapa, podemos decir, de los años 70, ¿no? Que un poco se conecta después con mi vida, ¿no? Que es cuando el Islam también en Occidente empieza a aparecer de nuevo, porque el Islam, digamos, fue muy conocido en Occidente.
Instituciones, asociaciones de beneficencia, las cuales cumplían un multiobjetivo. Servían como lugar de rezo, como lugar de velatorio para el cuerpo del musulmán antes de ser devuelto a la tierra, como centro donde la gente iba, se casaba o realizaba alguna celebración, alguna fiesta.
El año 1981 fue un año de cambios para la cultura islámica en Argentina. Con el surgimiento de la primera mezquita, la comunidad musulmana encontró un espacio de integración, de información, de aprendizaje y de práctica de la religión.
Y en 1981 se funda la mezquita At-Tawhid, que fue la primera que fue creada con ese sentido. Después se funda una mezquita en la calle Alberti, de nuestros queridos hermanos de la comunidad sunnita, ya con forma de mezquita, ¿sí? En la calle San Nicolás y Felipe Vallese, la primera mezquita, Masjid At-Tawhid, era una casa a la cual se le fue dando paulatinamente la forma de mezquita, pero que no tenía todo el concepto edilicio que conocemos hoy como mezquita, ¿sí? Y luego vino la creación del Centro Cultural de Palermo, y también hay una mezquita en la provincia de Tucumán, en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Cañuelas, hay una mezquita en Mendoza, y hay distintos centros, como esta casa para la difusión del Islam, en otras provincias del interior de nuestro país, que cumplen con el rol que nosotros decimos, que es el de informar, el de acercarse a la gente, el de evacuar las consultas, y también, como ustedes pueden ver, sirve de centro de reunión o de lugar de rezo o aprendizaje de la religión islámica, o inclusive de idiomas árabe, inglés, persa.
Una de las instituciones más modernas de la cultura islámica en Argentina es la Casa de la Difusión del Islam, que preside Mohen Ali.
De los musulmanes sabía que había algunos en Argentina, pero no se sabía si estaban organizados o no, y qué respuestas podían dar ante las preguntas del común, de la gente de nuestro país, o de los periodistas, las autoridades, o aquel que quisiera conocer algo más del Islam. Fue así que en el año 1995, con la ayuda de Dios, se puede adquirir esta propiedad, y en ella tratamos, con la ayuda y la aceptación de Dios, de difundir el Islam, y tiene muchos objetivos, ¿no? No solamente difundir el Islam desde nuestra casa y aceptar y recibir gente aquí, sino de crear un ámbito al cual la gente pueda referirse y desde allí salir a tener contacto con las fuerzas vivas de la sociedad.
Hoy en día, la comunidad musulmana cuenta también con un colegio primario y secundario, un club social, un cementerio y otras instituciones e instalaciones en donde se reúnen. También cuentan con una señal digital de televisión llamada An-Nur TV y un programa en la televisión pública llamado El Cálamo y su mensaje. En Argentina también existe la Confederación de Entidades Argentino-Árabes, FEARAB. Es una institución que nuclea a todos los países de árabes, hijos de la inmigración, sin hacer hincapié en la religión.
Eso nació, qué sé yo, los años 60, se materializó en el año 72, nació la Confederación. Es una manera de estar organizado de alguna manera y acompañando a los tiempos, como otras colectividades, la española, la italiana, la armenia, la judía, o sea. Y nosotros hemos querido organizarnos en una institución representativa de la colectividad. FEARAB nació en el año 72 como institución, pero su estatuto no hablan de religión, al contrario, piden que no se utilice la religión en el seno de FEARAB. Como hay cristianos y musulmanes, es lógico respetar a todos por iguales.
En el país hay tres colegios árabes. Si bien la gran mayoría de musulmanes que hay en Buenos Aires son argentinos, muchos de ellos eligen mandar a sus hijos a estos colegios para que aprendan la religión islámica y el idioma árabe. El Islam hace recomendaciones desde su concepción, haciendo hincapié en que la enseñanza a los niños debe hacerse etapa por etapa, para que sean aprendidas las conductas islámicas y formen parte de su identidad y personalidad. En nuestra visita a uno de los colegios, descubrimos que tanto las puertas como la cultura islámica se encuentran abiertas a todos los niños de Argentina, sean islámicos o no.
Principalmente enseñarle a la sociedad occidental cuáles son las bases del Islam. Enseñar lo que es la cultura islámica, que durante 14 siglos enriqueció al mundo prácticamente. Entonces es algo que en Argentina es un poco desconocido, pero que la gente lo toma muy a bien. Yo tengo madres, por ejemplo, de algunos alumnos que me dicen: che, qué lindo lo que vio mi hijo con tal y tal profesor, que leí el cuaderno y qué bueno esto. Son cosas, son enseñanzas que en realidad no son ajenas a la gente, porque a veces creo yo que, y esto es muy importante, la gente no conoce realmente sus propias creencias. Y el Islam lo que hace es un poco despertar eso, que en la gente, de la necesidad de creer y la necesidad de volver a Dios, y de una forma práctica.
Se enseñan valores, se enseña la enseñanza islámica, las bases islámicas, pero el tema es que cuando el chico por ahí sale a la calle, o la misma televisión por ahí capaz que lo confunde un poco. Entonces por ahí uno le dice una cosa en el colegio y en la televisión o en la gente en la calle ve otra cosa. Y por ahí es un poco difícil a veces poder dar una enseñanza bien fuerte. Pero si la enseñanza y la raíz es fuerte, o sea, el chico tiene que saber qué es lo bueno y lo malo, obviamente. Ser musulmán como un chico acá, por ahí es un poco difícil. Por el hecho de que si el chico está rodeado en un ambiente islámico no hay problema. Pero si está rodeado o aislado de lo que es el ambiente islámico, de sus amigos islámicos, es un problema por el hecho de que, por ejemplo, un chico quiere por ahí comer o tomar. Tomar no al sentido, pero comer. Nosotros muchas cosas no podemos comer, y por ahí en un cumpleaños, en una fiesta, él se tiene que restringir de eso y como que no disfrutaría de lo que los demás disfrutan, por ejemplo.
En 1992 se produce la explosión en la Embajada de Israel y en 1994 en la AMIA. Entonces ahí empezamos a tener muchos problemas, especialmente quien les habla. Teníamos los teléfonos intervenidos, los vecinos que ya tenían confianza y nos conocían, nos decían: vino gente de la CIDE, del Servicio de Inteligencia del Estado, a preguntar por ustedes, qué actividades realizan, quiénes son, cómo. Y yo me preguntaba por qué. Nunca hubo una vocación de descubrir la verdad desde el primer momento. Siempre se eligió a ver a quién nos conviene acusar. Y les venía como anillo al dedo, especialmente por lo que había dicho Kissinger, ¿recuerdan? Ahora el enemigo es el Islam. Bueno, y esto está bien plasmado en las películas de Hollywood. Primero ridiculizar a los indios, a los pieles rojas, se los mostraba con enemigos de la modernidad, enemigos, sí, de la sociedad occidental. Después fueron los japoneses, después fueron los rusos, hasta la época de la Guerra Fría. Y ahora el enemigo, desgraciadamente, según ellos, es el Islam, cuando el Islam es amigo de la humanidad y quiere el desarrollo de la especie humana. En la Argentina hace más de 130 años que hay musulmanes. ¿Alguien puede decirme que los musulmanes han matado gente, practicado genocidio, han, no sé, tal vez haya algún delincuente que se llame a sí mismo musulmán? Me refugio en Dios de ello. Lo hace desde la individualidad, no desde el colectivo islámico. ¿Sabe usted cuántos millones de musulmanes hay en el mundo? 1.500 millones. Mire, si el 10% del Islam responde a los parámetros que quieren pintar estos señores del poder que están robando el petróleo e invadiendo países. ¿Se imagina 150 millones de personas matando, poniendo bombas, secuestrando aviones, destruyendo? ¿No se puede vivir en el mundo? Usted me dirá: no, Sheikh, bueno, yo le digo, está bien, el 1%. ¿Se imagina usted 15 millones de personas haciendo eso? Bueno, el 0,1%. Y así podemos ir. Entonces, el Islam, por el contrario, es progreso, civilización. Y en la Argentina a veces esto, cuando uno comienza a tener orgullo de su identidad islámica y llevarla afuera de la casa, es ahí donde empieza: ah, pero mira, acá hay algo distinto.
La percepción que las sociedades occidentales tienen del mundo árabe está distorsionada y condicionada por un conjunto de estereotipos negativos, reforzados desde los medios de comunicación. El fanatismo, el terrorismo y el peligro de una invasión son rasgos que se atribuyen genéricamente al pueblo árabe, olvidando las cualidades y la rica herencia científica y cultural que esta civilización ha aportado al mundo occidental.
Yo encuentro respeto en la gente, yo no he tenido problemas. Por supuesto, puede haber diálogos, cosas, pero en general, conmigo hay un respeto, quizás yo se los impongo, yo les digo, mira, estos son ciertos límites que no se pueden pasar. Pero la sociedad argentina en general, gracias a Dios, podemos decir, inclusive cuando hay un país como este que ha sufrido el atentado de la AMIA y el atentado de la Embajada de Israel, que en un momento nos puso a los musulmanes específicamente de Argentina en el ojo de la tormenta, y sabemos que fuimos como investigados, que fuimos controlados, pero nunca hubo problema. Nosotros hemos recibido gente en nuestro lugar que directamente nos han dicho, o sea, gente extraña, nuestro lugar está siempre abierto para que nos quiera visitar. Y gente que después de visitarnos dos o tres veces nos ha dicho que venían a ver, que tenían, que eran de los servicios, que tenían que ver. Y nosotros decimos, vengan. O sea, nosotros no tenemos nada que ocultar, digamos, ninguna cosa extraña, digamos, todo está abierto, las casas están abiertas, las mezquitas están abiertas.
No toda la prensa argentina tiene la misma concepción sobre la cultura musulmana. Y además en Argentina y el mundo se pueden ver diferentes producciones propias de la cultura islámica que buscan revertir la imagen distorsionada que los medios dan del mundo musulmán.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.